Ser podcast.
De todos los viernes que tiene el año, este seguramente sea el viernes más viernes de todos, el que precede al puente de agosto. Por eso, ante los días en que seguramente más gente esté de descanso o de vacaciones en este país, con miles de barrios y de pueblos en fiestas, déjenme que empiece por el principio. Va a hacer menos calor, aunque viniendo de donde venimos, seguirá haciendo mucho calor. Venimos del récord del verano, los 46,8 de ayer en el aeropuerto de Valencia. Déjenme que empiece por el principio. Nueva Zelanda, Sonia Luz, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Muy buenas.
Oye, la selección española se ha clasificado esta madrugada por primera vez a las semifinales de un Mundial femenino de fútbol. ¿Qué importancia tiene eso, Sonia, en la historia del deporte en nuestro país?
Muchísima, muchísima, porque desde los Juegos de Londres 2012, cuando el deporte femenino en nuestro país pegó tal subidón que casi ganaron más medallas ellas que ellos, que no es una competición entre ellas y ellos, pero también conviene resaltar cuando ellas triunfan, porque no suele ser habitual que se lleven los focos, y hoy los focos están sobre las 23 jugadoras que componen la selección española femenina de fútbol, y se lo han merecido porque lo han trabajado, porque vienen de meses muy difíciles, porque en esta selección hay futbolistas con muchos años a sus espaldas, aunque no sean mayores, como Jenny Hermoso, como Irene Paredes, como la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas, pero también viene gente joven, como Salma Parayuelo, que hoy ha marcado el gol de la victoria en la prórroga, una Salma Parayuelo que con 19 años ya tiene dos mundiales a sus espaldas, el Mundial Sub-17 y el Mundial Sub-20. Veremos si consigue también la triple corona. Es muy importante porque lo hemos dicho mucho a lo largo de este Mundial, Sastre, y es que hace falta que las niñas tengan referentes. Las que están jugando ahora, casi ninguna podía fijarse en futbolistas femeninas para seguir sus pasos, para seguir sus sueños. Ahora ya tienen dónde mirarse. Las niñas que quieran jugar al fútbol, las niñas que quieran hacer deporte, tienen en España un montón de referentes para poder soñar con ser grandes, tan grandes como ellas lo son hoy aquí en Wellington.
Y por eso es la noticia con la que hoy abrimos esta edición de Hoy por Hoy, porque la selección de fútbol ha llegado a las semifinales del Mundial Femenino en Nueva Zelanda. Son las 8 y 2 minutos de la mañana, las 7 y 2 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Hola, buenos días. España en semifinales y un calor sofocante. Así es como está empezando este viernes de escapada, que es lo que es. Que vaya a remitir un poco la ola de calor no implica que deje de hacer mucho calor, lo que va a ser una constante en los días que vienen. Se esperan más de 8 millones y medio de desplazamientos que se van a hacer con el precio de la gasolina, por cierto, en máximos del año. A 1,67 está de medio el litro de gasolina. El gasóleo está un poco más barato, a 1,56 de promedio. La operación especial de la DGT va a empezar esta tarde a las 3, Teresa Rubio.
En estos 5 días se van a producir, además de los desplazamientos de salida y retorno por el cambio de quincena, los que se realicen a poblaciones de litoral o zonas de segunda residencia, y los viajes normalmente de corta distancia y por carreteras secundarias a los municipios en fiestas que se multiplican este puente. Lo peor, según la DGT, hoy desde las 4 hasta las 11 de la noche y mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ojo, porque el lunes, víspera del festivo, se van a intensificar en todas las carreteras controles de alcohol y droga.
Y esto con dos puntos en el mapa cuyo rojo por el calor es más intenso que en el resto de lugares. El que hizo ayer en Valencia, Manuel Gil, buen día.
Buen día, Sastre. Como lo llamamos aquí, lo de ayer fue una ponenta histórica. La comunidad valenciana vivió su día más caluroso, al menos desde que la Agencia Estatal de Meteorología tiene registros, y eso en el caso de la ciudad de Valencia, donde ayer rozamos los 45 grados, supone echar la vista atrás más de 150 años. El récord se registró en el aeropuerto de Manises con 46,8 grados. Hoy bajan las máximas, aunque seguirán siendo significativamente altas. La Generalitat mantiene cerrados los parques naturales para evitar incendios forestales.
¿Y el calor que se espera que haga hoy en Canarias, Luis Quintana?
Canarias se suma a la ola de calor que vive toda España. En el archipiélago se prevé que hoy viernes y mañana sábado sean los días más calurosos, en unas jornadas en las que podrán llegar a superarse los 40 grados en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha prorrogado hasta el próximo miércoles 16 de agosto algunos avisos por riesgo para la salud debido a estas altas temperaturas, y también se ha decretado la la alerta por riesgo de incendios forestales, que ha obligado al cierre de algunas pistas y senderos para acceder a las cumbres.
Ayer 46,8 en Valencia, pero es que en las aguas de las playas de Valencia del mar Mediterráneo hasta 27 grados llegaron a registrar. Y la tónica general, Carbó, es que las temperaturas aflojen aunque poco.
Tampoco que ni lo vamos a notar. De hecho, bajarán un poco más la semana que viene, pero vayámonos haciendo la idea. No va a refrescar más que un poco en el interior y puntos de montaña durante las noches, y todo apunta que lo que queda de mes de agosto estaremos por encima de la media, ya no en ola de calor, pero igualmente por encima de la media, y lo que no vemos por ninguna parte es lluvia significativa, más allá de alguna tormenta, por ejemplo, mañana por la tarde en los principales sistemas montañosos de la península. En general, como decíamos, mucho sol, algunas lluvias débiles en el Cantábrico durante el fin de semana, el calor máximo en la península, hoy en el Valle del Guadalquivir, 46 grados, por ejemplo, en Sevilla, y como comentabais, hoy y mañana es probable también que el domingo la peor situación se va a vivir en Canarias, donde lo que habéis dicho de calor, aparte del calor nocturno con temperaturas mínimas en algunos casos entre los 30 y 35 grados, hay que sumar la situación de calima.
Son realmente increíbles las imágenes que llegan de Hawái con un fuego que ha arrasado partes enteras de la isla de Maui y que han descrito los testigos como una antorcha fugaz, es la expresión que repetían, una antorcha que les obligaba a tirarse incluso al mar para salvar sus vidas.
No fucking way. It's like a bomb went off.
Fuera una bomba, decía este testigo. Miles de personas sin casa, sin luz. Hay de momento 53 muertos y las llamas siguen. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals.
Así es, la situación no mejora en Hawái, donde tres incendios continúan arrasando la isla de Maui. Cerca de 300 hogares y comercios han sido destruidos, más de 1.000 hectáreas calcinadas y varias zonas de la isla siguen sin electricidad y sin conexión telefónica, mientras que las grandes aerolíneas han aumentado los vuelos para evacuar a centenares de turistas. El presidente Biden ayer declaró el estado de desastre natural, lo que se traduce en más fondos federales de rescate y reconstrucción para la isla. Lo anunció después de analizar la situación con el gobernador de Hawái, Josh Green.
We will need to rebuild our emotional state.
Que entre lágrimas en una televisión local aseguró que habrá que reconstruir gran parte de la isla, así como el estado emocional de la población. Y es que el de Maui es ya el segundo incendio forestal más mortífero de los últimos 100 años en Estados Unidos, por detrás del que acabó con la vida de 85 personas en California en 2018.
En Portugal van ya más de 10.000 hectáreas arrasadas y los bomberos se han desplegado en la parte fronteriza, en la provincia de Zamora, para evitar que las llamas entren a España. Laura Bermejo, buenos días.
Buenos días. El incendio, que afecta principalmente a zona de arbustos, se inició en la localidad portuguesa de Argocelo, a unos 5 kilómetros de Trabazos, en Zamora, y la última actualización es que se encuentra ya a solo 2 kilómetros de suelo español. Allí trabajan ahora mismo en las labores de extinción medios españoles y portugueses en conjunto. El fuego, por el momento, avanza sin control por las inmediaciones del tramo portugués del río Manzanas, en una zona de orografía escarpada que complica las labores de extinción. La imagen, desde los pueblos españoles a decenas de kilómetros de la frontera, es de una gran columna de humo que podría acercarse durante las próximas horas.
Las 8 y 8 y el mapa para entender el mundo nos lleva también a esta hora a Ecuador.
Tras la confirmación ya oficial del decreto de 3 días de luto a nivel nacional y el estado de excepción por 60 días.
País que sigue en estado de conmoción y de excepción después del atentado que acabó ayer con la vida de uno de los candidatos a las elecciones del día 20, el conservador Fernando Villavicencio. La policía y el ejército siguen desplegados en las calles mientras las investigaciones apuntan a narcos con conexiones con otros países del continente americano, Bayo.
Especialmente con el cártel de Sinaloa, cuyas amenazas fueron denunciadas por Fernando Villavicencio apenas unos días antes de fallecer.
Que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros, me van a quebrar. Y mi decisión fue continuar con la campaña electoral.
Por ahora las investigaciones no aclaran si ese grupo, los choneros, vinculado al narco mexicano, tuvo que ver en el asesinato del candidato. Sí se sabe que todos los detenidos hasta ahora, 6 hombres de nacionalidad colombiana, han ingresado ya en prisión provisional por decisión de un juez. El crimen, como decías, ha sacudido a Ecuador, donde rige ya el estado de excepción a nivel nacional. El ministro de Defensa, Luis Lara, confirmaba ayer el despliegue de miles de militares en todos los puntos del país para librar, dice, una guerra contra las mafias.
Es preciso entender que las mafias le han declarado la guerra al Ecuador.
Las elecciones del próximo día 20 se mantienen, se van a celebrar, eso sí, bajo ese estado de excepción que durará 60 días y que permite a los militares estar presentes en cada uno de los puntos del país durante todo ese tiempo.
Hay muchos análisis esta mañana en la prensa internacional y la mayoría, Gillian, apuntan a la inestabilidad en la zona y a la fuerza que han tomado los grupos violentos y del narco capaces de poner, como estamos viendo, contra las cuerdas a estados como Ecuador.
En ese país, la prensa, por ejemplo, El Universo, habla hoy de indignación. Fernando Villavicencio fue asesinado. Ecuador no acepta, dice, más inoperancia y exige justicia por todos los ciudadanos asesinados. Es la primera línea del editorial esta mañana. En Reino Unido, el diario The Guardian dice que en pocos años Ecuador ha pasado de ser uno de los países más seguros de América Latina a tener una de las tasas de homicidios más altas de la región. La caída de la violencia en Ecuador, escribe El Guardian, ha tocado fondo con el asesinato del candidato conservador. En Estados Unidos, el New York Times habla de la colombización de Ecuador. Era un país pacífico, ahora más parecido a Colombia, es un violento centro del negocio de la droga. Y en Francia, Le Monde dice un estado de emergencia contra una cotidianidad que hasta ahora no parecía tan urgente. Y termina su editorial esta mañana. Poco margen tiene Ecuador para acabar con su deriva violenta.
Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.
Supone que el viernes a estas alturas habremos salido ya de algunas dudas. Se habrá constituido el Congreso, sabremos quién lo preside, si han prosperado, por tanto, esas conversaciones entre el PSOE y los independentistas para que los socialistas presidan la Cámara y los republicanos a cambio puedan tener grupo propio. Y ese posible pacto serviría, ya veremos, para abonar el terreno al otro acuerdo, que es el objetivo final, una investidura de Pedro Sánchez. De momento, David Junquera, buenos días.
Buenos días.
Lo que sabemos, David, es que las conversaciones siguen, por discretas que sean.
Sabemos que siguen y algún detalle más, poquitos, y los que sabemos no porque los cuente el PSOE.
No voy a ser muy original. Creo que es esencial que seamos discretos.
Lo que dice Bolaños se lo están aplicando a rajatabla, al igual que Junts, cuyos diputados lo máximo que dijeron ayer al entregar credenciales fue hola. La que sí ha desvelado algo es Esquerra, que ya se ha sentado cara a cara con negociadores socialistas para hablar, no de la investidura y sí de la batalla por la mesa. Ellos no quieren un asiento en ella, en la mesa, pero sí un grupo propio que tienen apalabrado y quizá presidir alguna comisión. Reconocen que la oportunidad es de esas que no hay que dejar pasar.
Tenemos una ocasión de oro.
Llamado de Teresa Jordà de Esquerra a Junts para marchar de forma unitaria, llamado sin respuesta. Desde Ferraz lo único que dicen es que las conversaciones van como tienen que ir.
David, hasta luego.
Hasta ahora.
Lo que resulta realmente singular es la vuelta que le está dando el PP a la pregunta de si va a hablar o no con Puigdemont y con Junts per Catalunya. Porque primero dijeron que sí lo iban a hacer, luego salieron a decir que no, a desmentirlo, y ayer, otra vez, el coordinador Elías Bendodo dijo esto en Radio Nacional.
Tenemos que tener la capacidad de hablar con todos. Ahora, otra cosa es después llegar a acuerdos con todos. Eso no. Una cosa es hablar con todos y otra cosa es tragar con todo. Y ahí el Partido Popular no está dispuesto.
En el PSOE, mientras van a recurrir la decisión de la Junta Electoral, primero la de Madrid, luego la central, de no recontar el voto nulo en Madrid, donde la diferencia con el PP fue de más de 1.000 votos y donde los socialistas perdieron un escaño en beneficio del PP.
Les confirmo que efectivamente el Partido Socialista va a recurrir al Tribunal Supremo para que todos los votos nulos en la circunscripción de Madrid se vuelvan a revisar.
Y el mapa político lo completamos con Vox, de donde ha renunciado, como saben, Iván Espinosa de los Monteros y cuyo puesto no quiere ocupar siquiera Juan Luis Stigman. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días.
El médico de Vox, partidario de las vacunas y que fue por eso muy contestado por muchos militantes del partido.
Sí, sufrió de hecho un gran desgaste por aquello, pero el mal resultado de las generales y la pugna interna terminó de rematarle. De hecho, ella había renunciado a todos sus cargos como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox. En un escueto comunicado de 5 párrafos, Stigman no detalla los motivos de su adiós, solo menciona a Santiago Abascal, al que ha querido servir, dice, con lealtad. Lo cierto es que con su renuncia ahonda en la crisis interna de su partido, aunque también allana el camino para que una de las diputadas más polémicas de la ultraderecha regrese al Congreso.
Señora Montero, es usted lo peor que le ha pasado a España en los últimos años. Quiere a los delincuentes en la calle. Libertadora de violadores. Son ustedes unos obsesos sexuales. El único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias.
El acta caerá en manos de Carla Toscano porque con la renuncia de Juan Luis Stigman la lista corre y esta vez se rompe la maldición. Fuentes oficiales de Vox confirman a la SER que Toscano sí asumirá su escaño en el Congreso.
Javi, gracias.
Un abrazo.
Pues con Vox ha formalizado ya el PP su nuevo gobierno autonómico, el de Aragón.
Yo sé perfectamente de la importancia que tienen los partidos políticos. Pero lo que quiero dejarles claro es que creo que la responsabilidad del gobierno y sobre todo el bienestar de los aragoneses está por encima de todo lo demás.
Jorge Azcón, que fue proclamado ayer presidente en las Cortes de Aragón, donde su socio de extrema derecha, Alejandro Nolasco, le advertía en su investidura de ayer.
Pero desde hoy también velaremos de forma responsable pero implacable para que se hagan realidad los 80 puntos del acuerdo.
De lo económico, en menos de una hora va a ser a las 9. Conoceremos el dato definitivo del IPC de julio.
Según el indicador adelantado, los precios subieron el mes pasado hasta el 2,3%, aunque España sigue teniendo una de las inflaciones más bajas de la zona euro.
Volvemos al exterior. Ayer les contamos que 41 personas habían muerto cerca de las costas italianas intentando llegar a la isla de Lampedusa después de naufragar en el mar Mediterráneo. Pues hoy sabemos que puede que no solo hayan muerto esta semana 41 personas, sino que la cifra se eleve a 160.
ONGs aseguran que en ese mismo plazo de tiempo, en esa semana, eran 20 por lo menos las embarcaciones que estaban en peligro por el mar tiempo. Así lo aseguran también los 4 supervivientes del naufragio en Lampedusa, aunque no hay datos oficiales porque ni la Guardia Costera de Túnez ni la Guardia Costera de Libia han querido facilitarlos.
Corresponsal en Italia, Marina García.
Las condiciones del mar eran hace una semana adversas. Los sistemas de emergencia alertaban que unas 20 barcas entre la costa del norte de África y el canal de Sicilia podrían estar en peligro. Las últimas horas nos traen el doloroso relato de 4 supervivientes, 3 hombres y una mujer, que han convertido su historia en el reflejo de días consecutivos donde el mar ha dejado al menos 160 personas fallecidas en la ruta del Mediterráneo central. Los cuerpos de la mayoría de ellos no han sido encontrados, se sabe solo su historia, si como en este caso alguno consigue tocar la isla de Lampedusa. Italia no veía un flujo igual de llegadas de migrantes desde hace 7 años, rondan ya los 100.000. La oposición critica ahora la estrategia antiinmigración de Giorgia Meloni. La primera ministra dijo en febrero, tras la tragedia de Cutro, estamos acostumbrados a una Italia que se ocupa sobre todo de ir a buscar a los migrantes a través de todo el Mediterráneo. Lo que quiere hacer este gobierno es ir a buscar a los traficantes por todo el globo terráqueo. Pero tras esta semana fatídica, los acuerdos firmados explícitamente para frenar la inmigración hace solo unas semanas entre el presidente tunecino Saied con Europa y Meloni como intermediaria parecen papel mojado. Casi 2 de cada 3 migrantes parten precisamente de las costas de Túnez.
Y en el Reino Unido la noticia es cómo suben las listas de espera. Corresponsal Lucas Font.
Son 7.600.000 las personas que están en lista de espera en el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra. Es la cifra más alta desde 2007, cuando empezaron los registros. Algo que ha puesto en un nuevo aprieto al primer ministro, Rishi Sunak, quien puso la reducción de las listas de espera como una de sus 5 grandes promesas desde que accedió al cargo en octubre del año pasado. La noticia ha llegado en la víspera de una nueva huelga de los médicos residentes, que han convocado paros desde hoy y hasta el martes para reclamar subidas salariales por encima del 6% propuesto por el gobierno. Unos paros que provocarán más retrasos en los centros hospitalarios. Por ahora han sido cerca de 800.000 las consultas que se han tenido que aplazar por las protestas del sector sanitario.
En 10 minutos el abierto.
Hoy con Cristina de la Hoz, con Marian Martínez Bascuñán y con José Enrique Monrosa.
Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena Ser. La radio.